la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol.
Miércoles 14 de marzo de 2018. Muy buenos días desde los estudios de radio del Colegio San Gabriel de Madrid.
Ya no me importa nada.
Como siempre, emitiendo en directo a través de streaming. Y por supuesto, luego podremos escuchar este programa que quedará colgado en un podcast en la página web del colegio. Ya sabéis que podéis acceder gabrielistas.org, Colegio de Madrid. Pinchamos en Radio San Gabriel y allí nos podremos escuchar.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la
hoy, cuarto B de educación primaria, los chiripitifláuticos, porque así nos llamamos, daremos nuestra clase de lengua en este maravilloso estudio y con esta potente herramienta que es la radio. Por eso el título de nuestro programa es ¡Viva la radio!
Huyendo del pasado.
Y sin perder más tiempo, comenzamos, chicos. Vamos a disfrutar este maravilloso día, esta oportunidad que nos da este estudio de radio para dar nuestra clase de lengua aquí, de una manera totalmente diferente. Cuando queráis, buenos días, Cristina Zorrilla.
Hola.
Buenos días, Kate.
Hola.
Son las encargadas de comenzar el programa con su primera sección que precisamente hace referencia a lo que estamos hablando, a la radio, ¿no? Pues cuando queráis, chicas, comenzamos.
Hola, yo soy Kate y ella es Cristina. Hola. Para hacer un programa de radio hay que seguir estos pasos. Primer paso, saber de qué vas a hablar. Segundo paso, buscar información. Tercer paso, decir palabras que todo el mundo entienda. Cuarto paso, hablar de forma divertida e interesante.
Hola, yo soy Cristina. Un programa de radio tiene que tener un nombre relacionado con lo que vas a hablar. Tiene que haber varios grupos y que cada uno hable de un tema, dando lugar a las diferentes secciones. Cada sección tiene que elegir su propia música. Para hacer un programa de radio necesitáis un estudio o sitio grande, micrófonos, ordenadores, mesas, banquetas, etc.
Muy bien, luego hemos hecho un pequeño repaso por todo lo que necesitamos a nivel técnico. No hemos dicho que además de tener un estudio, una mesa, unos micrófonos, necesitamos a una persona como es Eduardo San José, nuestro profesor de música y también de naturales y sociales en quinto, que es el que se hace cargo de llevar todo el aspecto técnico en la realización y en la ejecución de los programas. Y como muy bien habéis dicho, cuando nos organizamos un pequeño programa de radio en una clase, lo que hacemos es elegir un tema, dividir la clase en equipos, que ya lo tenemos, ¿no? Porque ¿cómo trabajamos en clase normalmente?
En
equipos cooperativos. Pues aprovechando ese trabajo en equipo, dividimos la clase en diferentes secciones y en torno a ese tema que hemos elegido, bueno, pues vamos elaborando diferentes noticias o diferentes apartados. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar algo que también es muy importante en la radio, que también ha sido elaborado, que ha sido realizado por alumnos de nuestro colegio, que son las cuñas. Vamos a escuchar una cuña.
Sonido supremo, hacemos a mano el tiempo. No son voces, solo es magia, no es un don, sino constancia. Música y noticias. Del estudio al barrio aquí solo sonrisas. Radio San Gabriel en alza, programa tras programa. Oírnos desde casa, ya. Oírnos desde casa.
Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindo.
con esta sintonía Cuéntame un cuento, nuestra siguiente sección está clarísima, ¿no, chicos? Buenos días, Sara.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿ya has comido?
No.
¡Ah, qué susto! Digo que se me ha olvidado comer. Buenos días, acabamos de desayunar. Buenos días, Blanca.
Buenos días.
Buenos días, Joel.
Buenos días.
Buenos días, María.
Buenos días.
Buenos días, Daniel Pereira.
Buenos días.
Pues decíamos que con esta sintonía, con esta cabecera de esta sección, no podríamos tener otra sección que no fuera la de contar un cuento. ¿Nos vais a explicar qué es un cuento? ¿En qué, bueno, sí, qué tal, qué género literario es el cuento? ¿Cómo se elabora? ¿Cómo se redacta un cuento? Y tenemos la suerte que uno de los cuentos que hemos elaborado en clase nos ha parecido perfecto para leerle en esta sección. Comenzamos, cuando queráis.
Contar un cuento. Un cuento es un relato extraordinario, fantástico y breve que cuenta las aventuras que viven unos personajes. Para que es conveniente hacerlo en un lugar tranquilo, adecuar la voz y los gestos a lo que ocurre y hacer que participen en el relato quienes lo escuchan. Para escribir un cuento sigue los mismos pasos que para la narración. ¿Cuándo, dónde y a quién? Normalmente el lugar y el tiempo no se dicen, pues aparecen indeterminados en frases como en un lugar muy lejano, hace muchísimo tiempo. Segundo, ¿qué ocurrió? Es el suceso que vas a contar. Tercero, ¿es el desenlace o cómo se resuelve todo?
Perfecto. Y ahora vais a pasar ya a ponernos un ejemplo de cómo se lee un cuento. Y además, repito, este cuento ha sido, inventado, ha sido creado por Daniel Pereira, en este caso, que es el cuento que hemos seleccionado. Cuando queráis, chicos.
La increíble historia de Juan y Saki. En la pequeña ciudad a la que voy de vacaciones en verano, cuentan siempre la historia de Juan y Saki. No sé si es cierta, pero estos dos viejecitos que siempre se sientan junto en el parque sonríen cada vez que escuchan a alguien cantarla. Y esta es su historia. Juan era un chico de unos 14 años por aquel entonces. Todo lo quería mucho, ya que era amable, muy curioso y listo. Un día, en la clase de historia, a cada alumno le dieron un tema diferente, con el cual deberían preparar un proyecto y mostrarlo en clase.
A él le tocó el antiguo Egipto. Juan lo sabía todo sobre Egipto, o casi todo. Solo que no sabía cuál era la mejor manera de mostrarlo, así que se dijo a sí mismo: «Se me tiene que ocurrir algo chulo. Quiero que mis amigos vean lo interesante que es el Antiguo Egipto. ¡Ya sé! Voy a construir una máquina del tiempo y traeré a un guardia de palacio. No, mejor a Nefertiti. No, a Ramsés. No, no, mejor a Cleopatra o a Tutankamón».
Voy a poner manos a la obra. Ya veré a quién traigo. Se fue a su casa pitando. Corría tan rápido que parecía que volaba. Cuando llegó, entró en la cocina para reunir todo lo necesario y construir el aparatejo que le llevaría al pasado. Entre ellos había un cucharón de metal, una tostadora, el reloj de pared, la rueda con la que se controlaba la temperatura de la vitrocerámica y un colador de patata.
Con todo esto en una bolsa y con mucho cuidado bajó al trastero, pero aún faltaban cosas. Fue entonces cuando vio un pequeño armario de plástico que su madre a veces usaba como despensa, la tubería de un grifo, la caja de herramientas y cinta americana, mucha cinta americana. Mejor me doy prisa porque cuando mamá venga del trabajo, si lo ve todo así, me va a matar. Jeje.
Construir una máquina del tiempo. Después de un par de horas ya estaba terminada. ¡Ya está!, dijo aliviado. Ahora voy a probarla. En ese momento escuchó los pasos de su madre, que acababa de llegar. «Hola, Juanito. Yo estoy en casa. ¿Qué haces?» «Hola, mamá. Estoy haciendo unos huevos fritos».
Con el colador de pasta en la cabeza y el reloj y la tostadora a punto, era el momento de viajar. Así que entró en el pequeño armario. ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! ¡Rin! ¡Ah! Había aterrizado en la lujosa estancia destinada a los baños de belleza de Cleopatra. ¡Ay, Dios! ¡Estoy lleno de leche! ¡Y miel! Se relamió.
Pero Juan seguía escuchando gritos. Por un momento pensó que el sonido estaba en su cabeza y mientras intentaba salir de la gran piscina de leche, descubrió que los gritos provenían de un joven siervo tremendamente asustado. Su labor era mantener las lámparas de aceite siempre encendidas y todo bien ordenado. «No te asustes y deja de gritar, por favor, no te haré daño». Pero el muchacho continuaba corriendo en círculos mientras gritaba con los brazos en alto.
¡Oh, no! ¡Es el dios de Anubis! ¡Ha venido a llevarme al inframundo! ¡Soy muy joven para morir! ¡Aún no estoy listo! Prometo no olvidar nunca más el aceite de las lámparas ni beberme la leche de burra con miel de la bañera. Cálmate, te lo explicaré todo, dijo Juan. El muchacho logró calmarse, aunque no entendió muy bien de lo que decía aquel extraño.
Lo que le decía aquel extraño decidió ayudarla. Vale que te ayudaré, pero con una condición. Me llevarás al futuro contigo. Estoy cansado de vivir aquí y de ser un sirviente. Trato hecho. Ya veré qué contarle a mis padres. Por cierto, mi nombre es Juan. ¿Y el tuyo? Yo me llamo Sarki. Saki. Sarfalni Almenhotep, pero me puedes llamar Saki.
Entonces los chicos se fueron a buscar lo suficiente para el trabajo de Juan. En un saco de lino blanco que habían tomado prestado de donde se guardaban el grano y los cereales, iban metiendo los objetos para llevarse al futuro. Ya tenían una lámpara de aceite, un papiro y una de esas falditas que llevaban puestas los guardias de palacio. «Muy bien, ya lo tenemos todo», dijo Saki. «No, espera», contestó Juan. «Todavía me falta una foto de Cleopatra».
«De acuerdo, pero no tardes y ve con cuidado». Cuando Juan encontró a la reina e intentó hacerle la foto, los guardias lo descubrieron y fueron a por él. «¡Corre!», gritó Juan mientras venía por el pasillo. «¿Por qué? ¡Me persiguen!». «¿Pero quién te persigue?».
«¡Eso es de ahí!», señaló hacia atrás Juan. «¡Oh, porra! Green, que está cajita música con la que paras el tiempo en su interior es peligrosa. Además, vistes muy rarito». Juan tiró de la mano de su nuevo amigo y dijo:
«Al presente te tengo que enseñar unas cuantas cosas. ¡Vamos!». Llegamos a los baños donde se encontraba la máquina del tiempo. Entraron en ella. Juan se puso el colador de pasta en la cabeza y dijo a Saki: «Abrázame con fuerza y no me sueltes. ¡Ah! Y cierra los ojos por si acaso. ¿Listo? ¡Allá vamos! ¡Tic-tac, tic-tac, rin!»
«Juanito, cariño, ¿dónde estás haciendo los huevos fritos? Porque estoy en la cocina y no te veo». Juan y Saki, que estaban en el trastero, dando saltos de alegría por haber conseguido escapar de los guardias, se miraron y Juan contestó a su madre: «¡Mamá, tengo que contarte algo!».
Fin. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Este cuento está escrito por Daniel Pereira. El acompañamiento de la lectura está hecho por María Torres, Blanca Prada, Joel Merino. Presentadora, María del Carmen de Don Pablo, tutora de cuarto B de primaria. Sección Cuéntame un cuento. Título: La increíble historia de Juan y Saki. Explicación del cuento: Sara Gálvez. Encargado de sonido: Eduardo San José. Editorial: Ojo de Ra, Bastón de Anubis. Lugar de grabación: Radio San Gabriel.
Su padre les gritaba que por favor se callaran.
Tenemos una dedicatoria. Esta sección se la dedicamos a todos nuestros profesores y amigos, pero sobre todo con mucho amor a nuestras familias.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa.
Viking, hey, Viking, el viking.
Hey, Viking, hey, la vela estirarás. Tú eres viking, un vikingo más, y vas a navegar. Na, 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 viking.
El lobo malo te asustará.
Y con esta sintonía damos paso a la siguiente sección, que es la sección de nuestros vikingos. Cuando queráis, chicos. Buenos días, Sina, Cristina Soles, Alejandro Girón y Daniel Villafaina. Comienza vuestra sección.
¡Saludos, familia gabrielista!
Os vamos a contar qué son los textos expositivos.
Los textos expositivos son los que presentan temas de interés científico, histórico, etc.
Cuando escribas un texto expositivo, tienes que seguir estos pasos. Elige un tema interesante, busca información, selecciona lo más importante y escribe el texto de manera ordenada.
En estos textos se utilizan con frecuencia expresiones para conectar ideas y ejemplos.
Para buscar información puedes utilizar diccionarios, enciclopedias, internet o a través de Google, Yahoo, etc.
Os pondremos un ejemplo.
¡Los vikingos!
¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Se les llama vikingos a la población de Escandinavia y quiere decir hombres del norte. También se sostiene que viene de la frase viking, que significa bahía adentro, refiriéndose a sus desembarcos. Aventurados marineros y excepcionales guerreros eran la imagen cultural más importante de la antigua Noruega. Ellos fueron fundadores de Oslo.
¿Dónde vivían? En el norte de Europa. Habitaron en toda la zona actual del mar de Noruega, mar Báltico y el mar del norte. Nos basamos en localizarlos según territorio marítimo, ya que sus incursiones por tierra fueron nulas o poco numerosas y solo se asentaron en las márgenes de las anteriores mares mencionados. Ubicación de las poblaciones. Habitaron en la región actual país de Dinamarca.
Vikingos. Historia. Sus ataques y su aparición en la escena política europea cobran relevancia con el saqueo del monasterio de Gran Bretaña. Sufrían una carencia de poderes fuertes en la Edad Media. Estos ataques, sumados a los de los húngaros y ávaros, a la presión de los pueblos eslavos en Europa Oriental y a la de los árabes en el sur, fueron tanto a causa como consecuencia de un periodo de inestabilidad que favoreció la descentralización política del feudalismo. En las islas británicas gobernaron durante muchos años, hasta que fueron derrotados por los normandos. Descendientes vikingos habían recibido tierras en Normandía, Francia. Se suele datar el final del periodo vikingo con la caída del rey Harald el Despiadado, que murió en la batalla en el puente de Stamford en el año 1066, cuando intentaba tomar posesión del territorio de Inglaterra.
Barcos vikingos. Por una parte estaban los barcos de guerra y por otra los barcos mercantes, que no eran tan largos y cuya principal diferencia era que además de ser anchos en el centro, eran fundamentalmente barcos de vela con tripulaciones pequeñas. Ambos eran de casco trincado, con mástil abatible, ligeros y de poco calado, con un timón de espadilla que solo sobresalía un metro bajo la quilla. La forma estilizada de la embarcación, con poca diferencia entre proa y popa. Los Draker fueron llamados así por su mascarón de proa en forma de cabeza de dragón, mientras los Snekkar lo fueron por su mascarón de proa en forma de serpiente. Los barcos vikingos de guerra se llaman Draker o Snekkar y los mercantes Kenor.
Perfecto, una sección fabulosa. Vamos a escuchar otra cuña, ¿os parece? Gracias, chicos.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. ¡Nos escuchamos!
Vamos con la siguiente sección, que no sé yo de qué nos va a hablar esta sección. Dejaremos que nos sorprendan. Buenos días, David.
Buenos días.
Buenos días, Nicole.
Buenos días.
Buenos días, Paula.
Buenos días.
Alejandro Martín.
Buenos días.
Y Cristian.
Buenos días.
Y la sección que vais a presentar vosotros tiene por nombre 3, 2, 1, informe, cuando queráis.
Hola, os vamos a enseñar qué es un informe.
Hacer un informe oral.
Hacer un informe oral es contar de forma detallada y ordenada los datos recogidos sobre un tema, una actividad, etc.
Para elaborar un informe es importante tomar notas de lo que ves, de lo que te explican y de lo que aprendes.
Informe escrito. Hacer un informe es escribir los hechos y datos más importantes sobre algún asunto o actividad. Cuando hagas un informe, debes tener en cuenta estos consejos. Ajústate a los asuntos sobre el que vas a informar.
Selecciona solo lo más importante.
Escribe lo que ha ocurrido realmente, de forma ordenada, sencilla y clara. Y debes empezar diciendo cuándo ocurrió.
Hola chicos y chicas, hoy soy David. Hoy os voy a presentar un informe de una excursión que hice a la granja escuela El Álamo. El pasado 9 de febrero hicimos una excursión a la granja escuela El Álamo, en Madrid. Fuimos con cuarto C y cuarto A, aunque también vinieron los niños y niñas de tercero. Nos acompañó el profe de Educación Física, David. Llegamos allí sobre las 9:30 de la mañana. Hicimos muchas cosas. Primero fuimos a ver a los cerdos, luego a las cabras, y los últimos animales que vimos antes de comer fueron los patos y las gallinas. Al cabo de un rato, después de comer, vimos a los conejos y a los caballos. Y lo mejor de todo es que hicimos galletas. Luego, antes de irnos, nos dieron las galletas y estaban buenísimas. Fue uno de los mejores días de mi vida. Y ahora mi amiga Paula os va a contar otro informe.
El pasado 9 de febrero hicimos una excursión a la granja escuela El Álamo. Fuimos con nuestro profesor de educación física, David. Salimos del colegio a las 9:30 de la mañana. El cielo estaba azul y las temperaturas eran buenas. La primera cosa que hicimos fue hacer grupos. Luego fuimos a ver animales y también hicimos tortas. Después fuimos a comer. Comimos macarrones, salchichas y de postre melocotón. A las 4 subimos al autocar y llegamos al colegio a las 4:30. Me lo pasé muy bien.
Muchas gracias, chicos, por vuestra fabulosa sección. Muchas gracias, Eduardo, por la música tan bonita que nos has elegido para la siguiente sección, que no voy a decir. ¿O sí? ¿Digo el nombre de la sección, chicos? ¿Sí? Nuestra sí. Siguiente sección vale. Tiene por nombre Poesía Eres Tú.
Que te quiero, que te sueño, que te necesito, que te amo.
Y vamos a ver qué nos contáis. Leo, buenos días.
Buenos días.
Francisco, buenos días. Giru,
buenos días.
Ashley, buenos días. Y Luis,
buenos días.
Bienvenidos. Vamos a ver qué nos contáis sobre la poesía. Qué tema tan bonito. Cuando queráis.
Hola, soy Francisco. Hoy os voy a decir cómo debemos recitar poesías. Para recitar poesías tenemos que memorizarlas bien, vocalizarlas, respetar las pausas y variar la velocidad y la entonación en función del significado de cada expresión.
Hoy os voy a recitar un poema.
sol de invierno, el mediodía, un parque invierno, blancas sendas, simétricos montículos y ramas esqueléticas. Bajo el invernadero, naranjos en maceta y en su tonel, pintado de verde, la palmera. Un viejecito dice, para su capa vieja, el sol esta hermosura de sol. Los niños juegan el agua de la fuente, resbala, corre y sueña, lamiendo casi muda la verdinosa piedra.
Mi poesía de amor, solo con mis besos.
Hola, soy Giru. Voy a recitar otro poema que se titula El bastón. El cangrejo más viejecito camina con un bastón sobre la arena mojada, sobre la sed que da el sol. Se sostiene una rodilla y camina con un son disparejo y cansandito como el de su corazón. Dice que el viejecito cangrejo antes tocaba el tambor para avisar a los peces si venía el pescador. Ahora camina lento y las piedras, por temor, guardan sus bordes filosos para no herir su caparazón. Cascarón. Los peces le juntan luna, las alas algo de sol.
Ashley, cuando quieras, comienzas tú con tu poema. ¿Cómo comienza, Luis? Ayúdale a empezar.
Escribir poesías.
Pues venga, Ashley.
Un verso es cada una de las líneas de un poema. Un conjunto de varios versos forma una estrofa. La rima es la repetición de vocales o de vocales y consonantes al final de los versos.
Hola, yo soy Leo y os voy a recitar parte de una boda. En una carroza blanca tirada por la ocarina, mañana por la mañana y en la iglesia submarina. Dice que van a casarse el pingüino y la pingüina. Está invitada a la boda toda la fauna marina. Don Tiburón el padrino, Doña Foca la madrina. Firmarán como testigos con tinta calamarina. Caracol y caracola, bocoroncillo y sardina, salmonete y bacalao, langostino y langostina, el caballito de mar con su caballa salina. En vez de arroz tirarán granitos de sal muy fina, le llevarán la cola al delfín y la delfina.
Que pueda respirar, que te empapen el alma, que te empapen. Verdad, unidas en mi corazón, para decirte que te amo, que te quiero, que te sueño, que te necesito, que te amo, que te quiero.
Damos paso a la última sección, una sección que es un poquito sorpresa, Edu, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que hacerlo entre tú y yo. Te tienes que pasar aquí porque los chicos quieren hacerte unas preguntas. Vamos a acabar nuestro programa de radio hoy con una entrevista muy especial a alguien que queremos mucho, ¿no? A nuestro profesor Eduardo. Si quieres pones la música que hemos elegido, espero que hayas elegido una canción que te guste, porque era lo que queríamos, que pusieras algo, alguna canción que sea para ti especial. Y te pases, ¿me tengo que marchar yo allí? ¿Sí? Vale, pues Aitana, Lucía y Marcos, viene Eduardo, que va a dejar un poquito de música, yo me voy allí, me imagino que sabré hacerlo, y se pasa él aquí para que le hagáis esa sorprendente entrevista.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba, que si hay amor, me dijeron,
que si hay amor me dijeron, toda distancia se salva. Oh, 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 oh. Tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Que el mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad.
Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron.
¿Por qué decidiste ser profesor de música?
Una pregunta. Bueno, lo primero, buenos días a todos, chicos.
Buenos días.
¿Qué me he pasado aquí al otro lado? Pues, hombre, yo creo que es fácil. Me encanta la música y dije que mejor que enseñar lo que más me gusta a otras personas. Y encima a niños que está en una edad perfecta para que les llegue pronto ese cariño hacia la música, ¿no? Un poco por eso. Porque yo la descubrí un poco más tarde que vosotros.
¿Te gusta dar clases de música?
No, la verdad es que no me gusta nada. ¿Tú qué crees?
Que sí.
Me gusta mucho. Sobre todo porque lo pasamos muy bien en clase, ¿verdad? Y bueno, es una clase divertida, la verdad que sí.
¿Por qué te gusta tanto la música?
Bueno, yo creo que la música es algo que te toca aquí un poco en el corazón, ¿no? Y que a veces pues te hace estar contento, te ayuda. Un día estás así un poco cansado o un poco triste y te pones una canción alegre y te levanta el ánimo. Otro día pues estás así un poco más melancólico, lo que sea, te pones una canción y te puede hacer llorar, ¿no? Yo creo que es un poco por eso, porque te influye mucho en los sentimientos.
¿Desde cuándo te gusta la música?
Bueno, pues como decía, me gusta desde siempre, porque mi padre trabajaba en una empresa relacionada con música, entonces desde pequeño siempre hemos tenido muchos, muchos discos en casa y me enseñaba pues desde pequeñito, desde que nací prácticamente, música de todo tipo, música rock, música clásica, y siempre me ha gustado. Pero me empezó a gustar mucho, mucho, mucho cuando empecé a tocar la guitarra, mucho más tarde que algún niño que hay por aquí en esta clase que ha empezado muy prontito, que esa suerte tiene. Yo empecé a tocar la guitarra con 14 años, fijaros. Así que algunos, si empieza ahora, me lleváis ventaja.
¿Cuál es tu hobbit?
Mi hobbit. ¿Hobbit sabe lo que es el hobbit? Es un libro que me gusta mucho. Mi hobby. Pues bueno, tengo muchos hobbies, la verdad. Pues os cuento todos los hobbies que me gustan. Escuchar música. Tocar la guitarra, tocar el piano. Bueno, música en general. Me gusta mucho el cine, ver películas, ver series también. Me gusta la naturaleza, me gusta andar por el campo. Me gusta comer también, que también es un hobby, probar cosas nuevas. Me gusta estar con amigos. No sé, jugar a los videojuegos de vez en cuando. También me gusta. Y montar en bici. Todo eso, fijaros, no me aburro. Y estar aquí en la radio también me encanta.
Si no fueras profesor de música, ¿qué serías?
Bueno, pues yo también, aparte de estudiar música, antes de estudiar magisterio de música, para ser maestro estudié técnico de sonido, que es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Y también cosas relacionadas con vídeo y audiovisuales. Entonces también lo hago aquí en el cole y también lo hago a veces fuera del colegio. Entonces yo creo que si no fuera profesor de música, pues sería o cámara o técnico de sonido o alguna cosa así. Que también me encanta, otro hobby que tengo.
¿Cuál es tu instrumento favorito?
Difícil pregunta. Pues la guitarra me gusta muchísimo, pero es verdad que últimamente estoy muy emocionado con el piano. Me parece un instrumento precioso y que te permite componer y hacer cosas a la vez, ¿no? Tocar con dos manos, hacer melodías y también tocar los acordes, cantar todo a la vez, me gusta mucho. Pero la guitarra para mí es muy importante y te la puedes llevar a todos los sitios, a la playa. Oye, y el ukelele también. En mi boda unos amigos me regalaron un ukelele muy chulo y lo tengo por ahí todavía y me mola mucho también.
¿Y tu canción favorita?
Pues una de mis canciones favoritas es la que está sonando ahora, que se llama Frontera. Yo creo que no la conocéis, nunca la habéis escuchado, ¿verdad? Y de hecho, siempre o casi siempre al terminar las clases, no sé si lo hago últimamente, pero antes siempre, 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 sobre todo con los pequeños, cada vez que terminamos una clase la terminamos cantando esta canción. No sé si lo recordáis, porque yo creo que nos íbamos con el sabor de boca este de qué contentos, ¿no? Qué bien hemos pasado y es una de mis favoritas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que toca la parte de agradecimientos, me parece, ¿no?
Gracias,
gracias por venir.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Mi casa está en la frontera. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera.
Paso 1. Levantar.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Se nos acabó el tiempo, siempre se nos queda muy, 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 muy cortito. Hoy hemos dado nuestra clase de lengua en el estudio de radio del Colegio San Gabriel de Madrid. Ya sabéis que estamos en la calle Eugenia de Montijo 92. Escucharemos este programa, chicos, cuando lleguemos a casa en el podcast que recordamos queda colgado en la página web gabrielistas.org. Damos en el enlace de Radio San Gabriel y veremos el programa de hoy, 14 de marzo de 2018. ¡Viva la radio! Nos despedimos muy contentos, hemos disfrutado mucho. Esperamos que también, si nos escucháis, disfrutéis con nosotros. Y no podemos acabar de otra forma que con la canción que nos ameniza todo el curso, porque es la que da pie a nuestro lema, nos atrae el compromiso y sobre todo yo contigo, tú conmigo, porque si no trabajáramos en equipo, esto que hemos vivido hoy no habría sido posible. Deseamos de todo corazón que seáis muy felices y aquí nos quedamos bailando y cantando yo contigo, tú conmigo.
Porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti.
Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión.
Y aunque quieran quitarme la voz,
yo pegaré un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Para decir
pegar un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos, va a rendirse el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo, yo pegaré un grito.